última decisión de la justicia fue enviar anoche a la cárcel a este joven. Se llama Iván Ramírez, tiene el alias del Talibán. La fiscalía presentó pruebas contra él y contra los otros 9 implicados, entre ellos grabaciones, mapas, planos, pruebas aparentemente sólidas aceptadas por la justicia colombiana. Sigifredo López es un exdiputado del Valle del Cauca, estuvo secuestrado y ahora dirige la Fundación Defensa de Inocentes. Doctor Sigifredo, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a toda su audiencia.
Yo lo he visto muy activo defendiendo a estos muchachos. ¿Qué pruebas tiene usted de su inocencia?
Bueno, en primer lugar, debo decir que la fundación nació para defender a los ciudadanos de los atropellos de los operadores judiciales. En este caso, hemos encontrado una presión indebida por parte del fiscal general de la Nación sobre los jueces de la República, sobre, en este caso sobre la juez 47, a tal punto que obligó a que varios jueces la semana pasada hicieran un comunicado en contra de esta presión. Y esta presión no la hablo en particular ni la critico en particular, la critico en términos generales porque se convirtió en una práctica que forma parte de una estrategia de la fiscalía que parece no ha cambiado a pesar de que cambió el fiscal. Lo hicieron conmigo y lo han hecho con muchísimos ciudadanos. Consiste en decirle a la prensa que existen una cantidad de pruebas en contra de los ciudadanos, dan informaciones a medias, la prensa lo replica, los ciudadanos son despellejados en público, sometidos ante todo el mundo, exhibidos como los peores delincuentes, y luego resulta, como ocurrió en el caso de estos muchachos, que la fiscalía no exhibe las pruebas, no las muestra ante quien tiene que mostrarles, que es el juez de garantías. En este caso, en el caso de Lisette Rodríguez, la niña que defendió la fundación a través del doctor Elmer Montaña, no se exhibieron esos elementos materiales de prueba que se exhibieron a la prensa, formándose así un proceso paralelo, como ocurrió en mi caso, donde la justicia adelantaba por un lado un proceso y en los medios se estaba dando otro. Y a mí eso no me parece correcto, me parece que los jueces tienen que respetárseles su independencia.
El hecho de que usted
no puede presionárseles.
Doctor Sigifredo, el hecho de que usted haya sido inocente, que se haya probado históricamente que con usted se cometió un atropello, ¿usted cree que eso da lugar a decir, aquí también hay un atropello? ¿Cuál es el atropello que usted ve?
Lo que yo veo es que en la audiencia no se presentaron pruebas que sí se exhibieron en la prensa.
¿Usted estuvo en la audiencia, doctor Sigifredo?
Yo no estuve en la audiencia, pero ¿cómo le parece que Revista Semana tampoco estuvo? ¿Sí? Y está hablando de unas pruebas que no se exhibieron allá, y yo debo creerle a los abogados de la fundación que han expedido un comunicado donde han dicho que esas pruebas no fueron exhibidas en audiencia. De modo pues que me parece muy, muy pernicioso, ¿sí?, para la justicia colombiana, sí, que se adelante en procesos paralelos, que la fiscalía despelleje o instrumentalice a los medios, los utilice para despellejar a los ciudadanos, los lleve a un proceso donde no es capaz de exhibir las pruebas.
Doctor,
y
sí,
luego
claro,
con lo poco que queda ciudadano le cortan la cabeza ya al ciudadano en un juicio que debiera ser democrático, con igualdad de armas, pero no lo hacen.
Judicialmente, la fiscalía no está obligada a revelar todas las pruebas en la audiencia de imputación de cargos y solicitud de cárcel. En la primera audiencia, lo que hace la fiscalía es enumerar los hechos y presentar algunos elementos que le permitan al juez decidir si manda o no a la cárcel a los presuntos implicados. Y eso fue lo que hizo. La fiscalía, en el escrito de acusación, va a revelar todo lo que tiene. Entre otras cosas, algunos de los elementos que tienen, por ejemplo, la revista Semana y otros medios de comunicación. ¿No le parece que inferir que no hay elementos suficientes es prematuro?
A mí sí me parece prematuro, a mí no me parece prematuro, a mí me parece que siempre deben existir los nexos por lo que le permitan a un juez tomar una decisión correcta y justa, y no es por un simple señalamiento de la fiscalía, no debiera ser así. Es que esa clase de justicia mediática es la que yo critico. A mí me parece que a los ciudadanos no se les puede despellejar, que el principio de la presunción de inocencia no puede ser vulnerado cotidianamente como ocurre en Colombia. A mí me parece eso terrible. Y los ciudadanos no deben estar sometidos, a la gente debe enjuiciarse y mandárselo a la cárcel con pruebas claras y contundentes. Miren, en el caso mío, por ejemplo, dijeron que habían cientos de llamadas que habían sido interceptadas y resulta que no había ninguna. ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo creer esto a la fiscalía si la fiscalía actúa así?
Doctor Silimbredo, usted, me imagino, como abogado que es, como defensor desde su nueva fundación, usted sabe que la fiscalía descubre las pruebas en el momento de la acusación, no antes. Lo que hay en este momento son inferencias para llevar a personas en condición de acusadas.
Lo que ocurre es que eso, lo digamos, que la ley permite, pero hay que presentar algunos elementos materiales de prueba que le permitan al juez la inferencia racional. Esa inferencia tiene que construirla la fiscalía, y si la fiscalía no presenta pruebas, sino que dice, anuncie, tengo esto, esto y esto, y resulta que no lo tiene, ¿sí? Como ha ocurrido en muchísimos casos, y luego le terminan diciendo a la gente inocente, que es inocente, le piden perdón, y yo creo que eso va a ocurrir aquí. Mire, yo no veo ni en contra, dígame cuál es el nexo que existe entre los muchachos y la bomba, ¿sí? Que se puso en el Andino, no veo ninguna.
Pero ¿sí? Doctor, hay un tema de legitimidad. Usted lo que dice es, como en mi caso se equivocaron, ¿se equivocan en el resto de los casos en Colombia? Si le deduzco, ¿ese es su silogismo?
No, lo que yo digo es que, como en mi caso, la fiscalía acostumbra a decirle a la prensa verdades a medias, la prensa replica, el ciudadano es despellejado, con lo poco que queda de ciudadano, se adelanta un proceso en completa desigualdad y termina el ciudadano al final demostrando su inocencia, pero ya ha quedado preso, ya lo han puesto como un criminal, y esas prácticas son las que yo critico como ciudadano, como abogado, que no deben ocurrir en Colombia. La fiscalía en ocasiones, su oficina de prensa se convierte en una fábrica de cuentos, de novelas, ¿sí? Y no podemos permitir que eso siga ocurriendo en Colombia, y yo creo que los juicios deben adelantarse de manera tranquila, en igualdad de condiciones, donde los ciudadanos tengan la posibilidad real de defenderse, donde le digan, mire, usted es responsable por esto, aquí hay unas pruebas muy claras. Pero resulta que yo personalmente no creo en la teoría del caso de la fiscalía, y es más, la otra semana, porque esta semana estoy ocupado, termino unas cosas, voy a solicitar medidas cautelares en favor de los muchachos ante la Comisión Interamericana.
Sí, doctor Silimbredo, pero ¿cree usted? Dice, es que Semana no estuvo allí, estas pruebas que tiene Semana no las presentaron, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con base en qué el juez en este caso tomó la decisión de mandar estos muchachos a la cárcel?
Pues le digo sinceramente, Felipe, que yo no quisiera estar en la silla de un juez de la República después de que el fiscal general ha dicho que hay un arsenal de pruebas, ¿sí? Y que no las exhibe la propia fiscalía teniendo el deber legal y moral de exhibirlas. Entonces, esa presión indebida hace que los jueces son seres humanos, están haciendo una carrera, no quieren perder su trabajo. Días antes se reúnen y se rechazan en un comunicado esa presión, es decir, aceptan que esto es una realidad, ahí está el comunicado. Entonces, y no crea, Felipe, los medios de comunicación ejercen también una presión muy fuerte, ¿sí? Yo la he vivido en carne propia. Y por esa razón la digo, desde mi experiencia como ciudadano que fue víctima de esto. Entonces yo creo que esto no es correcto, que la justicia no debe actuar de esta forma.
Pero, doctor Silimbredo, ¿usted cree que se equivocó la fiscalía que hace la acusación, se equivocó la policía que participó en el operativo y se equivoca la justicia, la juez de garantías que avala las pruebas presentadas por los dos anteriores?
Yo lo que creo es que cuando la policía o la fiscalía dicen que tienen pruebas, deben exhibirlas, ¿sí? ¿Y dónde están? Dígame,
pero,
¿dónde están?
Pero usted es el primero criticando que las presentaron, Néstor, que las consiguió Semana, y usted le parece que eso está mal.
No, no me parece que eso está mal. Lo que quiero es verlas. ¿Por qué las exhiben?
Porque eso viene
prefabricadas.
Porque eso viene en la acusación. Doctor Silimbredo, eso viene en la acusación.
Bueno, ¿será que fueron prefabricadas? Es que, perdóneme, yo no le creo a la fiscalía, ¿sí? Y tengo motivos para no creerle.
Vuelvo a la pregunta, como en su caso se equivocaron, usted monta una fundación para decir, aquí la fiscalía se equivoca en todos los casos.
Sí, no, en todos los casos no, en los casos que seleccionamos, Néstor. No en todos los casos, en los casos que seleccionamos. Este caso lo seleccionamos, lo aceptamos, porque creemos que Elisset, ¿sí?, es inocente de esto, porque creemos que esa niña, por el hecho de ser egresada a la Universidad Nacional, no es delincuente ni terrorista.
Sí. Doctor Silimbredo López, ¿Para usted son inocentes también alias El Calvo y otros dos de los capturados en este mismo operativo que habían sido detenidos en marzo de este año con explosivos que iban a detonar en el centro comercial en Ciudadela con subsidio en el occidente de Bogotá y que quedaron libres porque un juez en su autonomía y sin presiones de la fiscalía decidió que no había terrorismo porque no explotó el artefacto?
Le digo, yo le hablo por Lisset, que la persona que estamos defendiendo. No conozco ni siquiera elementos materiales de prueba en contra de Lisset, tampoco conozco los de los otros. Eso no me da pie para decir que, o meter la mano al fuego por ellos. Necesitamos que la fiscalía juegue limpio, que exhiba sus
pero
pruebas,
le parece
que hable
bien
con
eso
claridad,
que
no,
hablamos, de la
que
garantía,
no se formen procesos.
Que en aras de las garantías para los detenidos, entonces, si no explota un artefacto porque no se configura terrorismo, queden libres y al día siguiente explote una bomba y mate a tres personas en el centro andino.
No, yo condeno el terrorismo, pero Dios mío, dígame, ¿a qué hora se descartó la hipótesis del ELN o la hipótesis, con todo el respeto por las víctimas, de que una persona estalló esa bomba y la llevó allá mismo? ¿A qué hora se descartó? ¿Por qué no se conoce el protocolo de necropsia? ¿Por qué se hace pública solamente supuestas pruebas en contra de unos ciudadanos y no se hace público la integridad de las pruebas? Dígame, ¿por qué el juicio no es claro y transparente? ¿O a usted le parece que eso está bien?
¿Sí? Es que, el juicio
que a los ciudadanos se les siga despellejando en público. No, pregunto yo. ¿A usted le parece que está bien que los ciudadanos se les despellejen en público y que no se respete la presunción de inocencia en este país?
Doctor Sigifredo, ¿su defensa es solamente de Lisset o es de los 10?
Solamente de Lisset.
Bueno, ¿y los otros 9?
No sé quién los está defendiendo. Hay otros abogados allí. El doctor Elber Montaña, en representación de la Fundación, ha asistido a la defensa de Lisset, conoce los detalles, ha estado en las audiencias. Yo simplemente he estado por fuera, como cualquier ciudadano, monitoreando los temas, como monitoreo todos los temas que tiene la Fundación.
Sí, doctor Sigifredo, para utilizar una expresión que usted acaba de usar, ¿usted por Lisset mete la mano en el fuego?
No, uno no mete la mano al fuego, pero uno sí se va formando un criterio en la medida en que escucha, conoce, y el criterio que nos hemos formado es el de que esta niña, por el hecho de ser egresada de la Universidad Nacional, que es quizá lo único, el referente, el contexto, porque el que han armado toda la teoría del caso de la fiscalía, esa niña no es responsable del delito que le indica.
Okay. Es Sigifredo López, de la Fundación Defensa de Inocentes. Doctor Sigifredo, una pregunta final le quiero hacer sobre un tema diferente. ¿Usted qué relación, usted conocía al fiscal Moreno, el capturado la semana pasada por el tema de corrupción?
Yo conocí al fiscal Moreno como un año después de que terminó precluido mi caso, cuando el señor estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el falso testimonio, un libro. Me entrevistó en dos ocasiones. Ese el producto de esa entrevista, de esas entrevistas, las publicó en un libro que se llama El Falso Testimonio. Luego el libro fue lanzado en dos ocasiones y lo acompañé en esas dos ocasiones. Lo conocí en escenarios académicos e institucionales. Sí, ese fue el conocimiento que tuve de él. Tenía buen concepto de él hasta que me sorprendió pues la noticia de los días anteriores.
Sí, es que me dicen que él fue muy activo en ese tema de falsos testigos. ¿Usted nunca le notó nada, ningún asomo de corrupción en esa relación que tuvo?
No, la verdad no. La verdad es más, cuando el fiscal general lo designa pues como el fiscal anticorrupción, pues él venía haciendo una muy buena carrera, ¿no? Y ahora que se conoce pues que fue recomendado por magistrados de la corte, pues uno lo veía como un profesional en círculos académicos, preocupado por los temas jurídicos, tenía pues un buen concepto de él.
Doctor Sigifredo, ¿usted estuvo en la presentación de los libros del exfiscal Moreno?
Sí, yo estuve una vez aquí en Bogotá, en el Club El Nogal. La presentadora fue esta niña de Caracol Radio, que estaba con David Méndez, olvidé el nombre. Ahí estuve.
¿Y estuve en Cartagena?
Estuve en Cartagena también.
¿Y él pagó sus gastos?
Él pagó mis gastos, sí, creo que puso el tiquete, sí, señor.
Sí,
para que lo fuera puso, como siempre.
Como los
cuando
para todos los invitados, sí.
Cuando yo me invitan a una, cuando a mí me invitan a una conferencia, pues que ocurre con frecuencia, yo pues solicito que por lo menos me pongan
El tiquete, claro.
El tiquete, pues.
Sí, no, pues es que de este fiscal Moreno nadie sospechaba en lo que andaban y resultó corrompido. Doctor Sigifredo, gracias por acompañarnos.
A ustedes muy amable, muchísimas gracias.
7:12 a.m. Desafortunadamente, sobre este tema de los capturados del Andino, está el tema de la legitimidad de la justicia. Este es el síndrome de la nariz de Sigifredo López, y ahí termina la justicia pagando los platos rotos de tantas equivocaciones históricas, las muchísimas equivocaciones, lanzando un manto de duda gigante sobre estos
señores. Aquí hay dos extremos. Uno, el de los jueces garantistas que dejan libres a los terroristas simplemente por un formalismo, como por ejemplo de que no hubo terrorismo porque no explotó la bomba. Y el otro extremo es el de los jueces que detienen o condenan por sospecha, o que la fiscalía capture por sospecha. Por eso es tan importante que haya una ponderación real de los hechos, de los actos, y definir claramente qué habría cometido cada uno, porque aquí en este paquete, y hay que decirlo, Néstor, hay algunos vinculados al atentado del Andino y otros no vinculados al atentado del Andino. Es decir, la fiscalía y la policía hicieron un gran operativo para desarticular el MRP en la mayoría. Venía el trabajo investigativo desde hace mucho tiempo.
¿Por qué esperaron a que hubiera muerto para hacerlo? ¿Por qué no lo hicieron
no,
antes?
No, pero es que Felipe, ya había capturas, pero las dejaron libres. Ya había capturas. Mire, capturaron a los explosivistas dos veces.
Pero la rapidez con la que se hizo lo de ese...
O sea, ¿usted está, Felipe, con Sigifredo?
No tengo ni idea, pues sí, no conozco el expediente, no conozco las pruebas, no, en fin, claro. Pero es que a uno sí le sorprende que en un país tan ineficiente, en 5 días.
Felipe, de esos 10, ya cinco habían sido capturados y han sido dejados libres por jueces porque consideraban que estaban violándole sus derechos.
Y si sabían que estaban haciendo seguimientos a la policía, tenían las interceptaciones, todo lo que apareció en los últimos 5 días después del NATE, ¿por qué no los detuvieron otra vez? ¿Por qué no pidieron capturas otra vez?
¿Por qué no los detuvieron?
Esperaron la bomba en el centro andino para decir, estos son los mismos.
El día anterior al atentado del Andino, alias El Calvo, iba a ser capturado. La fiscalía fue y pidió una audiencia, según dice el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Y sabe qué pasó? No avalaron la orden de captura. Y al día siguiente se produjo el atentado.
Pero Ricardo, uno no conoce el expediente ni la vida de ninguna de estas personas, pero sí hay una serie de asuntos, tanto los que plantea Felipe como los que ha dicho Sigifredo, que exigen de la ciudadanía a la fiscalía más claridad. Eso de que se presenten pruebas en los medios, pero que en los actos frente a los jueces no se presenten esas pruebas, no realmente satisfecho, como dice Sigifredo, que los abogados le comentan. Igualmente pasa con el tema de los jueces.
Aurelio.
María del Pilar Arango y otros jueces.
Le repito a usted lo que le acabo de decir a Sigifredo López.
Hablan de presiones.
Es que el juicio no ha comenzado. Están en una etapa que se llama legalización de la captura.
Pero la medida.
Este tema es: ¿usted cree en la justicia o no cree en la justicia?
Pues mire, aquí en Colombia ha habido tantas cosas que si la justicia es el fiscal Gustavo Moreno, el acusado de la corrupción, aquí quién va a creer en que nada. Esto ya fue la etapa.
Pero sí, esto era parte del fin de semana, perdón, Aurelio.
Pero es que el hecho
empiezan a salir 10.000 presos de la cárcel porque llevan más de 3 años detenidos, no han sido capaces de condenarlo.
Y a eso sube el cartel de los jueces en el Meta, que cobraban 80 millones de pesos por dar libertades temporales.
Entiendo,
tres magistrados
del Tribunal Supremo de Villavicencio.
Esta discusión es es porque hay un nivel de deslegitimidad o de ilegitimidad de la justicia muy grande.
¿Se acuerda de la
producto de errores? Y en segundo lugar,
¿se acuerda la famosa frase de Ñungo? Que es preferible condenar a un inocente que dejar libre un culpable. Me da la impresión de que estamos es al revés, estamos condenando posiblemente, eventualmente, algunas personas, no lo digo solo en este caso, sino en otros también. Bueno, Sigifredo lo acaba de decir.
Voy a preguntarle a los oyentes.
Como en el cartel del Meta.
Voy a preguntarle a los oyentes. ¿Es cierto? Bueno, el fiscal de la semana pasada resultó corrupto.
Límite.
Y la noticia del fin de semana es la captura de esta red de funcionarios judiciales.
24 funcionarios.
Corruptos. Es cierto que ha habido errores protuberantes, pero también ha habido aciertos de la justicia. Por eso hago la siguiente pregunta, Nicolás.
Ejemplo, en Odebrecht.
Encuesta.
Por ejemplo, en Odebrecht.
¿Qué tiene que ver
Odebrecht? Muchos aciertos en Odebrecht.
¿Qué tiene que
ver
Odebrecht?
Pero ya va a cumplir el año. En estos días le parten la torta del primer año de Odebrecht y nada.
No, pero eso sí es. Me está haciendo campaña política gratis, Aurelio.
No,
aquí
no,
Odebrecht no tiene nada que ver.
No, pero es, hombre, ese caso lo tenía el fiscal anticorrupción. Era el que vigilaba al fiscal Moreno, lo vigilaba el fiscal Moreno y Reficar también. Por eso es que lo menciono, no ninguna campaña política.
Bueno, Odebrecht.
Estoy hablando de cosas ciertas.
Hay resultados.
Ese era el fiscal que tenía que coordinar las acciones.
Pero no me cambie de tema, que estamos hablando de los señores de Landino.
Estamos hablando de la misma justicia.
De justicia.
Hablando de la misma justicia, no es otra, es de la misma
justicia. No, usted escoge temas dependiendo de la campaña. A ver, Nicolás.
Yo simplemente creo que aquí hay que darle el tiempo al tiempo. Usted calificar un proceso que apenas arranca sobre la base de los errores o de los aciertos de la justicia en el pasado me parece absurdo, eso no tiene sentido. La nariz de Sigifredo, por supuesto, que es un caso aberrante de cómo la justicia abusó y cómo se equivocó y cómo algunas de las personas que intervinieron incluso siguen impunes. Es decir, es todo un fracaso en sí mismo. Y por eso, pues claramente a uno le asiste la posibilidad de desconfiar siempre de la justicia. Acuérdese que en la última encuesta está un cacho las FARC de tener mayor favorabilidad y menos desfavorabilidad que la propia institución de justicia o el Poder Judicial en Colombia. Luego, aquí alardear a nombre de esa incapacidad de los jueces para decir que todo el mundo es inocente a pesar de que existen indicios importantes de culpabilidad, pues termina siendo un argumento muy poderoso para deslegitimar procesos en particular. Pero yo creo que ese no debe ser el camino. Si cada vez que analicemos un tema, el parámetro de comparación es la nariz de Sigifredo, pues ahí no hay nada que hacer. Y pues no hay nada que hacer porque ese hecho es suficientemente elocuente como para no creer en nada ni en nadie.
Bueno, sin embargo, esa es la consecuencia de la ilegitimidad de la justicia.
Así estoy de acuerdo con usted, pero al mismo tiempo hay que darle espacio a quienes tienen la competencia directa sobre un caso específico de poder atender el tema. Porque
digamos,
lo que necesita Colombia es recuperar, lo que necesita Colombia es poder demostrar que la justicia también es capaz de acertar. Pero si usted cada vez que la justicia empieza a caminar, empieza a desacreditarla sobre la base de hechos del pasado y no la deja operar, pues es muy difícil poder recuperar el sentimiento de justicia, que solamente funcionará en la medida en que sean capaces de identificar quiénes son las personas que matan al resto de los colombianos a través de atentados terroristas. Luego,
tiene razón,
si nos quedamos
Nicolás,
en eso, va a ser muy complicado. Y lo que necesitamos es darle un poquito de espacio para que en el juicio se pueda demostrar si esta gente es o no culpable y sobre esa base proceder en derecho.
Bueno, ¿cree usted que la justicia está actuando bien? ¿Cree usted en la justicia en el caso de los capturados por los atentados en el centro andino y los otros atentados? En realidad no es solo el andino. Estos muchachos los estaban buscando relacionados con atentados desde el 2015.
13 atentados, Néstor.
En total esto es Saludcop, en total esto es la DIAN, estos son los atentados a varias sedes bancarias en Bogotá, en Pereira. Sí. Héctor, ¿usted cree en la justicia en este caso?
Lo que iba a decir es que, pues, como nadie cree en la justicia, el nivel de exigencia a los funcionarios judiciales es mucho mayor, digamos, del normal, por decirlo así, porque Nicolás está diciendo, bueno, dejémoslos trabajar, etcétera, y pues sí, eso, digamos, en una condición normal, pues obviamente hay que esperar que las investigaciones produzcan sus resultados y tal, pero en un nivel de desconfianza como el que tiene la justicia colombiana, pues evidentemente los funcionarios judiciales tienen que ser mucho más rigurosos y eficaces de lo normal, dijéramoslo así. Y para decir verdad, en este caso del centro andino, pues la, digamos, un sector de la población muy grande, yo me cuento dentro de ellos, uno dice, bueno, yo no sé si esos muchachos sí o no, yo no tengo elementos de juicio ni a favor ni en contra, pero lo que es claro es que las pruebas que se han conocido o públicamente no son tan contundentes como uno esperaría. Yo echo mucho de menos en el caso del centro andino las grabaciones de los videos del interior del centro andino. Es que pareciera, según he oído rumores, pero eso nadie ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido, que las cámaras de seguridad del centro andino no estaban funcionando o dejaron de funcionar esa misma tarde. Es decir, que la que todos esperábamos que fuera como la prueba reina de la persona entrando con el explosivo al baño de mujeres para colocarlo, pues no va a aparecer. Y eso es muy grave. Eso deja realmente un hecho,
Héctor,
de tanto impacto social en una situación de incertidumbre enorme.
Que este no es el momento de las pruebas. Es decir, claro.
No, pero es que. Claro,
pero fíjese que la queja de
pero es
de,
que no, han, es que no hay.
Alfredo,
las pruebas es que no, no es que las estén escondiendo, sino que no existen.
Mire la revista Semana, hombre, claro. Pero usted cree que la revista
Semana. Se inventó las pruebas. La revista Semana son unas fotos de unos señores ahí que no se identifica nada bien, pero, midiéndose pero, unos mire, pasamontañas y unas cosas.
Eso mire
no,
que usted termina no, mire, metido.
No prueba tampoco
en,
nada.
En Semana que hay. En Semana hay.
La queja de Sinifredo es que esto es un show mediático. Y publican unos medios unas cosas y dicen, no, eso no me parece. Todavía no es el momento de las pruebas. Lo que me están escribiendo desde la Fiscalía es, hay un momento en la etapa procesal, un momento en que la Fiscalía mostrará ese video. Y van a tener que hacer la reflexión en el momento en que la Fiscalía entregue las pruebas que están pidiendo. Pero este es el momento
pues
simplemente
sí, eso
de
es
legalizar
tenemos...
las capturas, ¿no? No ha comenzado
eso el juicio. Eso es lo que tenemos que esperar, pero la Fiscalía tendría que entender, que ese es mi punto, que tiene que ser mucho más rigurosa y eficaz y rápida, porque los ciudadanos estamos esperando que nos cuenten qué pasó en el Centro Andino. Mire, yo francamente digo, si
o
las
sea,
autoridades nacionales...
En si etapa las, incredulidad.
No, lo que yo estoy es pidiendo mucha mayor eficacia, porque si las autoridades no son capaces de saber quién pone una bomba de esa naturaleza en un sitio como el Centro Andino de Bogotá, que uno supone de los más vigilados, no son capaces de descubrir
pero
absolutamente
me
nada.
Me acaba de decir Felipe Zuleta aquí en este micrófono exactamente lo contrario. Aquí la acusación es que actuaron muy rápido. Fíjese que esto es imposible de satisfacer, dice Felipe. ¿Cómo es posible que en 8 días esto suena muy rápido? Muy raro. Y ahora Rivero pues dice, no, es que si no son capaces de dar con estos terroristas, esto sería...
Pero un país lleno de inocentes presos.
Es imposible satisfacerlos a ustedes.
Un país lleno de cárceles llenas de inocentes que no han podido, que no han condenado porque no ha habido los procesos, por lo que usted quiera. Y pues que le vengan a uno a decir que en 5 días
desarticularon
después una banda que no...
Suéltenlo. 7:23, Álvaro, rápidamente. No.
Sí, lo que usted decía, Néstor, este es el caso típico de cójalo, suéltelo. Entonces, no se sabe qué hacer. Aquí las autoridades actúan con rapidez y le mandan un parte de capacidad institucional al país en un tema pues que tiene tanto perfil ante la opinión pública. Entonces, ya es que la justicia se precipitó. Es cierto que todos tenemos allá una cierta aprensión y miedo de que estos muchachos no resulten, porque en apariencia pues no tienen la cara de terroristas que uno está acostumbrado a ver. Pero pues hay que dejar que la justicia haga y hay que respaldarla. Si sale equivocada, pues tendrá razón. Pero también es muy difícil pretender que en estos casos todo eso se haga con mucho tiempo y a espaldas del país. En todos los países este tipo de investigaciones tienen alguna salida a los medios, porque es que la ciudadanía exige, necesita que le den alguna confirmación. Esto le da tranquilidad a la gente para que vuelva a los centros comerciales, para que sienta que trata de un grupo pequeño que la sociedad, que el Estado puede eliminar. Si no sale nada de los medios, pues entonces el terror sigue y quienes usan esto para asustar más sigue. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. O creemos en la justicia y le exigimos resultados, o cójalo, suéltelo.
A propósito, tenemos información de última hora desde la Fiscalía sobre la otra noticia, que es el fiscal corrupto, el fiscal Moreno. Ya regresamos, 7:25 en Mañanas Blue.